Interesantísimo. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias de 3 minutos o 4 y retomamos la conversación, ¿de acuerdo?
Muy bien, vale.
Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11, buenos días. Última hora en los tribunales. La juez de primera instancia e instrucción número 6 de Arganda del Rey acaba de acordar el sobreseimiento provisional de la querella presentada por el Partido Popular contra la excandidata de Izquierda Unida y líder de Convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, por el denominado caso AUPA.
Así consta en el auto de la magistrada, que cierra también el procedimiento judicial abierto contra el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, el padre de Tania y su hermano Héctor Sánchez. La querella se sustentaba en el hecho de que la supuesta comisión por parte de esas personas de los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa AUPA. La magistrada acuerda el archivo provisional de las actuaciones al no estimar la existencia de suficientes indicios de la perpetración de los delitos investigados y asimismo inadmite a trámite la ampliación de la querella presentada por el Partido Popular.
Continúa abierta la operación policial para desarticular una organización de la mafia georgiana. Al menos a esta hora se han practicado ya 32 detenciones.
La mayoría de los arrestos, 30, han sido en Madrid y entre los detenidos está uno de los jefes de la banda. La operación, que ataca al entramado criminal y de blanqueo de un poderoso grupo de crimen organizado, cuenta con conexiones con Alemania y Francia y está siendo desarrollada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial y las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid y de Valencia. El dinero obtenido de sus golpes lo blanquean, entre otros métodos, todos vendiendo los productos, fundamentalmente todo lo robado de oro, a tiendas especializadas en las que tienen peristas de confianza. Entre estas tiendas se encuentran 3 centros de compra-venta de oro que están siendo intervenidos por la policía en estos momentos.
La Guardia Civil también ha desmantelado una banda de robo y venta de cabezas tractoras y remolques. Hay 10 arrestados, todos hombres con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, de origen español y magrebí, y vecinos de Madrid y Mejorada del Campo.
Se había especializado en el robo de cabezas tractoras y remolques. Para ello lo que hacían era seleccionar zonas próximas a los lugares donde se estacionan. Primero sustraían la cabeza tractora, se dirigían al punto donde estaban estacionados los remolques con la carga y allí, utilizando esa cabeza tractora, lo que hacían era sustraer toda la mercancía.
Primer encuentro institucional del Rey con la presidenta regional, Felipe VI, ha felicitado a Cristina Cifuentes por su reciente cumpleaños al recibirla en el Palacio de la Zarzuela. La audiencia ha comenzado puntualmente, poco después de las 10 de la mañana. Cifuentes ha sido la primera mandataria madrileña en ser recibida en audiencia por el Rey tras las elecciones del 24 de mayo. La siguiente será la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que será recibida a las 11:30. Reunión también del Consejo de Ministros. El presidente Mariano Rajoy y sus 13 ministros han posado hoy en el Palacio de la Moncloa para la foto del que presumiblemente será el último ejecutivo de la presente legislatura, tras la entrada de Íñigo Méndez de Vigo como titular de Educación y Cultura en sustitución de José Ignacio Wert. Más cosas: una nueva ola de calor entra hoy en la península, es la segunda del verano y se prevé más larga que la que acabamos de sufrir.
La Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de tomar precauciones con los colectivos más vulnerables al calor, como son las personas mayores, los niños y enfermos crónicos. Recomienda que las personas mayores mantengan una hidratación adecuada, ingiriendo al menos 2 litros de líquido aunque no tengan sed, que eviten salir a la calle en las horas más calurosas del día. También aconseja en general que no se realicen deportes intensos en las horas de calor. En el caso de la toma de medicamentos y si el paciente percibe síntomas no habituales, se aconseja consultar con el médico o con la enfermera del centro de salud. La consejería insiste en que ante síntomas graves o cualquier emergencia causada por el calor, el ciudadano debe solicitar ayuda en el teléfono 1.
La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda además un uso eficiente del aire acondicionado. Una temperatura entre 24 y 26 grados garantiza una eficiencia energética y un ahorro. Tampoco hay que olvidar que el equipo tiene que ser limpiado una vez al mes, al año, para que no tenga efectos sobre las temperaturas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad? Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general, bastante bien las carreteras, aunque en la A4 tienen que tener en cuenta que hay pequeñas dificultades en la entrada a la capital, en el último tramo ya, en la conexión con la M30. Circulación entra con algunas paradas en un pequeño tramo de 1 kilómetro. Insistimos, en el resto de calzadas se circula con tranquilidad.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la capital, en el centro de pantallas del ayuntamiento. Está Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Entramos de lleno hoy en la hora Valle, hoy además con unos niveles circulatorios inferiores. Tan solo vamos a destacar hasta ahora la Avenida América, que sigue trayendo muchos vehículos. Avenida América, por lo tanto, también Serrano, hasta el cruce de Juan Bravo. Y nos centramos en la calle de Alcalá, porque allí, en esa bajada por Gran Vía, se encontraba un tráfico un poquito lento, y es que se ha producido una incidencia que ocupa el carril bus. Nada más pasa Redes San Luis, en la calle de Alcalá, sentido Cibeles.
Gracias, Inmaculada. Es todo. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y estábamos manteniendo una conversación muy interesante con Carlos de Prada, director del área de tóxicos de la Fundación Vivo Sano, y charlábamos con él de un estudio reciente que han llevado a cabo una serie de investigadores, que lo que vienen a decir es que convivimos con sustancias alrededor de nosotros que no son tóxicas por sí, pero que mezcladas pueden producir una especie de cóctel tóxico que nos puede perjudicar mucho la salud, y en ello estábamos. Carlos, ¿sigues ahí, verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, estábamos hablando de sustancias que no... Tú mencionabas algunos nombres muy que nos sonaban un poco raros, pero que están presentes en nuestras vidas, que están en cosméticos, en plásticos, en fin, en todas esas cosas de las que no podríamos prescindir de ninguna manera, pero que, hombre, conviene saber muy bien con lo que nos, de lo que nos traemos entre manos. Porque, por ejemplo, fíjate, estaba pensando yo en los plásticos, que los plásticos siempre tienen muy mala fama, ¿no? Pero si es verdad que... Mira, en estos momentos yo tengo en la mano un vaso de plástico, de estos que utilizamos en la radio para traernos el agua y el cafecito y estas cosas, que per se no tiene por qué ser malo. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con el plástico si yo lo pongo al sol un ratito?
Sí, pues una cosa que sucede con muchos plásticos es que pueden contener sustancias como, por ejemplo, una que antes citábamos, el bisfenol A,
sí.
O, por ejemplo, también talatos, ¿no? Y otro tipo de sustancias que con el calor, sea con el sol, o sea, si alguien, por ejemplo, calienta un biberón,
sí.
O si algo se mete en el microondas en un envase de plástico, el calor favorece el movimiento de las moléculas y que se liberen sustancias que pueden contaminar el alimento, ¿no?
Uh-huh.
O sea, una cosa aconsejable es no calentar alimentos o bebidas en envases de plástico con carácter general, por lo que la ciencia continuamente está publicando al respecto, ¿no?
El problema que nos encontramos con estas cosas, Carlos, es que, claro, te empieza a entrar miedo, dices, hombre, yo vivo rodeada de sustancias y ahora resulta que yo no sé cómo se combinan entre sí y no sé qué efectos pueden tener en mi salud, porque lo que no podemos es prescindir de todo lo que tenemos alrededor.
Claro, sí, no, pero ahí, mira, yo llevo adelante en la Fundación Vivo Sano una campaña que se llama Hogar sin Tóxicos. ¿No?
Sí.
Y mostramos vías sencillas para reducir la exposición a contaminantes sin sacrificar nada de la vida cotidiana, de la calidad de vida, al contrario, ¿no? Y a veces hay medidas muy sencillas y muy de sentido común que se pueden adoptar, no a lo mejor para evitar nuestra exposición a todos los contaminantes, porque a lo mejor es imposible, pero sí para reducir la carga tóxica que luego tenemos en el cuerpo, lo cual es muy importante, especialmente en periodos como el embrionario, ¿no? Cuando el niño se está formando dentro de la madre, en el embarazo, donde hay mayor sensibilidad a los efectos de muchas de estas sustancias, ¿no?
Uh-huh. Vamos,
es un tema muy importante que preocupa a la comunidad científica. Hace unos pocos años, por ejemplo, el panel presidencial del cáncer de los Estados Unidos, que asesora al presidente Obama, le decía al presidente, en un informe muy amplio,
sí,
que estaba subestimando groseramente el papel que las sustancias químicas contaminantes, muchas sustancias químicas, pueden estar teniendo en el incremento del cáncer, ¿no? Y hay que fijarse cómo, por ejemplo, según los datos oficiales, se espera que la incidencia del cáncer crezca un 75% de aquí al 2030. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor no se está haciendo todo lo que se debiera en prevención del cáncer. A lo mejor sí se está haciendo mucho en diagnóstico y en tratamiento, pero no tanto en prevención de la enfermedad. Y probablemente uno de los factores donde se debería incidir es en lo que nos están hablando estos científicos. Es decir, incorporar el conocimiento que actualmente tiene la comunidad científica sobre los efectos de una serie de sustancias a la hora de realizar los test de evaluación de la seguridad del riesgo químico de muchas sustancias a las que cotidianamente nos exponemos, ¿no?
Como es imposible evitar que se mezclen esas sustancias tóxicas, entre otras cosas porque no sabemos cuáles son ni cuándo esa mezcla nos puede perjudicar la salud, hombre, yo creo que hay una serie de consejos básicos que hay que tener muy presentes. Uno de ellos es, siempre que se pueda, y hablamos de tejidos, por ejemplo, siempre naturales o materiales naturales, evitar en lo posible los productos químicos, y aquí entraría de todo, desde un ambientador hasta un spray, un flis-flis de estos para matar insectos, hasta otro para limpiar los muebles, por ejemplo. Y luego, mucho cuidado también, creo, Carlos, con la caducidad de las cremas, ¿verdad? Porque las cremas se degradan, llevan una serie de componentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el verano. Ahora hay mucha gente que hoy sale de vacaciones. ¿Y cuántas veces echamos mano de esa crema de sol que se nos ha quedado del año pasado? Digo, oh, si está entera, venga, ala, la metemos en la maleta y le damos al niño la crema. Pues a lo mejor estamos haciendo una barbaridad.
Sí, porque bueno, la degradación, ¿no?, puede producir algunas sustancias nada deseables, pero también hay que tener presente que en algunos productos de este tipo, según publica la comunidad científica, también puede haber incorporadas de manera al margen de que caduquen o no, sino que se incorporan en su composición. Y hay que decir que hay mucho secreto comercial acerca de qué sustancias se incorporan en cremas, cosméticos, productos de aseo, higiene personal, etcétera, ¿no? Pero puede haber incorporadas sustancias que puedan tener, por ejemplo, efectos de alteración hormonal, ¿no? Y sobre esto se han publicado cosas. O sea, yo creo que básicamente, y sin dramatizar, ¿no?, porque siempre hay que tener la cabeza fría y el miedo no es un buen consejero, ¿no?, precisamente, ¿no?
Sí.
Ni la hipocondria tampoco.
Tampoco.
Bueno, informarse lo máximo que una persona pueda. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la campaña Hogar Sin Tóxicos, dar datos acerca de qué sustancias pueden ser perjudiciales, en qué productos pueden estar y qué podemos hacer, que es lo más importante, para reducir la exposición a este tipo de sustancias. Cuando se piensa, por ejemplo, en productos de limpieza, pues hay productos de limpieza, bueno, aparte de los de toda la vida, el vinagre, el bicarbonato, el limón, etcétera, porque a veces uno limpia el suelo como si fuera para realizar una operación en un quirófano.
Sí.
Pero no es necesario utilizar productos tan fuertes, ni utilizar tantos productos químicos diferentes en casa. Limpia suelos, quita grasas, limpia hornos, limpia cristales, es decir, una infinidad de sustancias que estamos metiendo inadvertidamente en nuestro hogar, ¿no? Ver qué sustancias hay en el hogar, en qué productos están y adoptar medidas que muchas veces pues no es nada complicado y es económico y perfectamente asumible el hacerlo en muchos ámbitos, desde combatir posibles plagas domésticas, que también hay métodos alternativos para hacerlo, para que no haya insectos en casa, etcétera, hasta con qué pinturas estamos pintando el hogar, qué tejidos utilizamos, qué alimentación tenemos, por ejemplo, para reducir los residuos de pesticidas que pueden llegarnos a través de la dieta. Y hay muchas cosas, o colocar un filtro, sobre todo en algunas ciudades donde puede haber algunos contaminantes en el agua, a niveles bajos, filtros que pueden eliminar esos contaminantes del agua. Es decir, hay muchas medidas que pueden reducir, sin dramatizar, con la cabeza fría, de una manera más o menos eficaz, reducir bastante nuestra carga tóxica y hacer que así pues nuestro organismo sea menos acreedor a contraer una serie de problemas de salud, que no solamente pueden ser el cáncer, sino otros muchos, ¿no?
Oye, ¿tenéis alguna página web donde podamos obtener más información sobre esta cuestión?
Sí, ahí la página de Hogar Sin Tóxicos es www.hogarsintóxicos.org.
Perfecto, pues lo subimos a nuestra página web, porque seguramente a nuestro Facebook, perdón, porque seguramente hay muchos oyentes que están interesados en profundizar en este tema. Carlos de Prada, director del área de tóxicos de la Fundación Vivosano, muchísimas gracias por estar ahí.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Lo mismo, hasta luego. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas, Eli.
Qué música más bonita.
¿Has visto? Para pedalear,
pareces,
¿no?
Peter Pan. Ah, es no ST, es verdad.
Esto, ¿no?
Uy,
con la,
Dios mío.
Con la cestita, ¿eh? Te pongo ahí la manta por la cabeza, te pongo en la cesta y te
ya.
subo.
¿Y esto por qué viene? ¿A qué viene?
Mira,
la música de T.
Se ha puesto en contacto conmigo la gente de Atrápalo debido
¿sí?
a mis dotes de credibilidad, ¿vale? Que lo demuestro aquí,
sí,
día tras día.
Mucho.
Me han pedido que, junto con otro grupo de periodistas y blogueros, participe en un estudio. Me han pedido mi participación, quieren que les ayude a elaborar un ranking de los mejores lugares de nuestro planeta que puedo recomendar a los alienígenas.
Ah, mira.
Me han dicho, Sergio, si contacta contigo un alienígena, ¿dónde le dices que puede ir a pasar, por ejemplo, el mes de julio, agosto? Uh-huh. ¿Qué puede hacer en la Tierra? Y he dicho yo, pues mira, voy a pedir colaboración a nuestros oyentes, ¿no? Para que me uh-huh. ayuden a enviar mis ideas, ¿eh?
Pero cada
espero
vez
que,
pedimos cosas más surrealistas,
que no me hundan, que me
Dios.
Dejen bien. Y yo quiero trasladar esta pregunta, ¿no? ¿Qué lugares de la Tierra recomendarías a los seres de otros planetas si... da la casualidad que contactan contigo, claro. Se ponen uh-huh. en contacto contigo y quieren uh-huh. una recomendación.
Hombre, yo para empezar, lugares hay muchos.
Hombre.
Y esto lo vamos a dejar a los siguientes, pero yo sí te recomendaría un saquito de seda como el que tienes tú.
Ah, el saco. Claro, porque nunca sabemos dónde les vamos a llevar.
Mira,
ese
que
saco,
yo,
sábana de seda.
Desde que me lo dijiste ayer, es que no hago más que intentar encontrar un saquito de seda donde meterme yo en mis vacaciones.
Claro.
No lo encuentro. Hombre, compañero.
Pues yo me pongo a la tarea. Te voy a buscar un saco sábana de seda.
Bueno.
Para que duermas plácidamente en cualquier lugar del planeta Tierra.
¿Qué recomendarías a un extraterrestre si no visitara la Tierra? En fin. Si de esta los oyentes entran al trapo, en fin.
Ya veremos.
Seremos
estupendos. Lo que va llegando, ¿eh? Ya llegan propuestas de todas maneras.
Bueno, 910-30-63 es nuestro teléfono. Tenemos nuestras páginas habituales.
Estamos en Facebook, nos ponéis ahí Hoy en Madrid, aparecemos nosotros. Twitter, nuestro usuario, @hoyenmadrid. Y también ya sabéis que podéis enviar correo electrónico a hoy@ondamadrid.es.
En fin, pues yo sé lo que haría.
A ver, ¿qué harías tú?
Pues yo le recomendaría que pusiera Telemadrid mañana.
Ajá.
Al extraterrestre. Porque a lo mejor, fíjate, se encontraba en su salsa.
Ah, ¿sí?
Sí, no es que vayamos a poner en marcha en esta casa y en nuestra televisión hermana un programa que tiene que ver con extraterrestres, pero tiene que ver con la ciencia.
Ah, pues a lo mejor les echamos para atrás un poco a los extraterrestres. No sé, que le dé miedo que digan que le van a poner sobre una mesa las cosas de cuando han aparecido extraterrestres, que les han analizado y todo esto.
¿Tú sabes lo que es vender un programa, compañero? Porque lo estás hundiendo.
No. Yo estoy diciendo el extraterrestre que a lo mejor un poco tiembla, ¿eh? Al contacto con científicos.
Dale a la pantalla que yo voy a hablar con Valentín Carrera, que es el que sabe de esto, porque, en fin... Valentín, buenos días.
Buenos días.
Compañero, ¿qué tal?
Ahí andamos.
Así que ponéis mañana en marcha un programa que tiene que ver con la ciencia.
Un poquito, sí. Sí, uh-huh. sí, tenía que ver con todo lo que estabais comentando ahora, un poco con los extraterrestres.
Uh-huh.
Hemos hablado con los expertos que están buscando vida fuera de la Tierra.
Pero esto lo lleva haciendo el hombre desde que nació.
Casi.
Sí, como especie.
Sí, sí, pero ahora digamos que lo están haciendo de una manera científica.
Ah.
Que es lo que nos interesa.
¿Y se avanza algo en esto o no?
Se avanza. Parece que no, pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos el Centro de Seguimiento de Robledo de Chavela,
uh-huh.
uno de los sitios donde hemos estado grabando el programa, y hay investigaciones muy, 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 muy avanzadas a ese respecto, sí.
Uh-huh. Bueno, a ver si llega algún extraterrestre y encuentra esa navecita que se supone que va por ahí con los discos de los Beatles y estas cosas que andan por ahí flotando, ¿no?
Lo bueno de la cosa es que si ese caso se produjese, uno de los primeros sitios de la Tierra donde se iría sería en la Comunidad de Madrid.
Mira qué bien. Oye, podemos mandar en la siguiente nave un programa de conciencia, porque se llama así, conciencia, ¿no?
Conciencia,
el programa.
Sí.
Mañana a las 9:30...
¿Sí?
Estrenáis este programa en Telemadrid.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo lleváis preparando esto? Pues no es un programa... va a ser un programa muy fácil para el televidente, porque lo que vais a hacer es explicar la ciencia de una manera muy simple,
uh-huh.
pero no ha tenido que ser un programa fácil de hacer y de producir.
No, llevamos prácticamente desde finales de septiembre, primeros de octubre, trabajando en ello con
uh-huh.
mucha ilusión. Y con mucho trabajo, sobre todo por eso que tú decías, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estaba hablando con uno de los compañeros, con Roberto, que viene de grabar en el Instituto de Física Teórica, y
uh-huh.
una investigación sobre el bosón de Higgs, que mañana precisamente...
El bosón de Higgs.
Hay aniversario de su descubrimiento,
uh-huh.
y claro, tratar de comprender lo que es el bosón de Higgs y lo que supone para nosotros como... Uh-huh.
El bolsón de Higgs, que decía no sé quién. No, que no es un bolsón, no. Que es un bosón.
No,
que
es otra más bien cosa chiquitito,
que,
sí, sí.
Que no tiene nada que ver, porque en este programa vais a abordar todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no?
Sí, me ciencia, imagino. Tecnología, uh-huh. Y además el envoltorio es muy importante para nosotros, el envoltorio visual, estamos en televisión, el envoltorio auditivo, cuidamos muchísimo las músicas y nos interesa mucho que la gente pueda identificar las músicas que utilizamos a lo largo del programa. El programa va completamente tapizado de música y uh-huh. En todo momento vamos poniendo, está sonando esto, está sonando lo otro, y hay una selección muy, muy trabajada, ¿no? Uh-huh. Y luego, más allá de la forma... nos interesa desde luego el fondo, y eso nos obliga pues a estudiar mucho nosotros para poder hacerlo entendible, porque los expertos te dan una gran cantidad de información, y eso sintetizarlo en 2, 3, 4 minutos que dura cada reportaje pues es complejo.
No, y a veces los expertos hablan muy raro.
No te creas, cada vez hablan más clarito. Yo creo que cada vez tienen más conciencia, y además una de las cosas que nos ha llamado la atención es que a todos los sitios donde hemos llamado, y hemos llamado a muchísimos, primero hay una muy buena receptividad y un gran entusiasmo por decir, por fin vamos a poder contar qué es lo que investigamos y qué utilidad tiene para los ciudadanos, y eso está muy bien.
¿Con qué os estrenáis? ¿De qué va el capítulo de mañana?
Pues mira, el capítulo se llama El mundo del futuro, y nos hemos preguntado cómo será nuestra vida a todos los niveles de aquí a 10 años, por ejemplo, por ponernos una cota, ¿no?
¿Y algo interesante?
Pues mira, en la entrevista anterior estabais hablando de cáncer y hemos hablado con el profesor Manuel Hidalgo, que es uno de los mayores expertos de este país, un investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y nos han contado un poquito por dónde van a ir los tratamientos, y nos dice dos cosas muy interesantes: una, que van a ser mucho más específicos, mucho más concretos, y dos, que van a ser mucho menos tóxicos, con lo cual vamos a tener muchas menos repercusiones en nuestro organismo cuando nos traten. Uh-huh. Y una tercera cuestión, que también es muy interesante, y es que el trabajo más intenso con el que se están encontrando ahora es con localizar los tumores, no por detección de imagen, que siempre es tarde según ellos,
sí,
sino por otras vías, para que sea mucho antes la detección y poder tratarlos mucho antes, y porque por lo tanto las consecuencias sean mucho menores. Uh-huh. Y nos dice una cosa más. El objetivo es que de aquí a 10 años, y parece que se va a conseguir, desterremos la idea de que el cáncer es una enfermedad mortal y la convirtamos en una enfermedad crónica con la que podemos vivir muchos años.
Bueno, pues oye, no es mala manera de empezar. ¿Cuántas horas dura cada programa?
No llegamos a tanto. Nos estamos moviendo en torno a media horita, 35 minutos.
Ah, muy bien. O sea que en media hora podemos enterarnos de algo muy interesante que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, sí, con la robótica, creo que también vais a tocar.
Sí, también en este primer programa, dentro de ese mundo de aquí a 10 años, pues vamos a ver cómo van a ser los nuevos robots. Y hay un elemento también ahí muy interesante en dos aspectos. Uno, los robots que van a hacernos la vida más fácil, sobre todo a la gente que vive solo, la gente mayor. Uh-huh. Hay unas investigaciones muy interesantes sobre cómo acompañar a nuestros mayores que se quedan solos. Hasta ahora la vía más común era con las mascotas. Bueno, pues hay unas investigaciones muy potentes para que robots nos hagan compañía y nos hagan, más que compañía, la vida más fácil cuando estamos solos. Y luego en los coches. Parece que de aquí a 10 años tendremos los coches autoconducidos, no solo para aparcar, como ahora ya es relativamente habitual, sino autoconducidos en carretera. Y las investigaciones van muy avanzadas. Hemos estado dentro de un coche autoconducido por la Comunidad de Madrid, y la verdad es que ha sido una experiencia alucinante, porque esto de ir en un coche, ir charlando, soltar las manos del volante, es como una novedad.
Se ha pillado la policía, porque si no se os cae el moño, pero directamente... Hombre,
pero es mucho más seguro, ¿eh?
El otro día estuvimos hablando con alguien que había sido multado, que había hecho exactamente... Martín Romo, tú estabas por ahí. El otro día hablamos con alguien que había hecho una cosa muy rara y que le habían puesto un multazo... Pero si lo hicimos con los oyentes,
sí,
compañero.
Sí, comerse las uñas.
Ah, morderse las uñas, exactamente.
Estaba comiéndose las uñas y
por
le
la
multaron
parte
por
obvia.
Eso. Por...
Exactamente, sí, sí, sí. Iba mordiéndose las uñas y le paró un agente de estos que se toman muy en serio su trabajo y le dijeron, tiene usted una mano fuera del volante, se está mordiendo las uñas, multazo al canto. O sea que lo que pasa, Valentín, que tenéis que haber hecho, todo lo veo que se fía a 10 años. Esto lo tenéis que haber hecho 10 años antes y estaríamos hablando de ahora, claro.
Bueno, el programa, este primer programa que emitimos mañana a las 9:30 en Telemadrid, precisamente Daniel Mateos, que es nuestro presentador, la cara que recorre la comunidad, termina diciendo eso. Dice, oye, ojalá dentro de 10 años sigamos con conciencia
Eso seguro.
Y podamos revisar lo que hemos contado y a ver cuánto se ha cumplido y cuánto no.
Bueno, pues estaremos muy atentos, tomaremos apuntes para ver si luego dentro de 10 años les tenemos que echar la bronca. Valentín Carrera, siempre nos alegramos mucho cuando Telemadrid da luz a un nuevo programa. En este caso hablamos de un programa que va a intentar explicarnos todo lo que tiene que ver con la ciencia de una manera muy sencilla, muy asequible, muy visual y de una manera muy entretenida. Así que mañana a las 9:30 todos tenemos una cita en Telemadrid con Conciencia.
Y con Daniel Mateos.
Claro que sí. Que sea un parto feliz.
Esperemos.
Claro.
Y que crezca.
Seguro que sí. Gracias, Valentín.
A ti, Eli.
Suerte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience.
¿A qué hora habías dicho que era el programa?
9:30.
Pues van a ir un poco justitos, ¿eh?
¿Por qué?
Porque te tendrán que grabar a ti, porque eran esas cosas que nos van a cambiar la vida dentro de 10 años y no van a hablar de tu invento de sombrilla humidificadora.
¿Es verdad?
Claro, tendrán no que grabarte era unos totales.
Perdona, no era sombrilla humidificadora, era sombrilla ducha.
Ah, pues sombrilla ducha, pues ya te tienen que grabar, claro.
Claro.
Dentro de 10 años será una realidad.
No, además que no conceder entrevistas, pues seré millonaria perdida y pasaré olímpicamente de estos periodistas. Yes. Bueno, no está demostrado científicamente por el momento que Tom Jones sea un extraterrestre.
Pues ahora que lo dices.
Pero se conserva como si lo fuera.
Podría ser.
Directamente. Ahí está. Que queremos saber qué le recomendarías a un... Estas cosas que se ocurren a Martín Romo.
Oye, porque me lo han pedido a mí que colabore.
Sí, ya. Bueno, en fin. Ellos sabrán lo que hacen. Y tú automáticamente trasladas la responsabilidad al oyente.
Claro. Entonces, a mí han pedido que participe en un ranking para elaborar esos lugares que recomendaríamos a un alienígena extraterrestre. Sí, contactase contigo. Y yo le pido a los oyentes que nos digan ese lugar a dónde les llevaría.
No sé si esto se podría considerar utilización ilícita de los medios públicos, ¿eh?
No, hombre,
cuidado.
No, hombre,
cuidado, cuidado.
Es lluvia de ideas.
Ya, tú no cobras por esto, ¿no?
Yo no cobro, no.
Vale,
cobro.
Vale. Vamos a saludar.
Venga, saludo en Facebook a Séptimo Cielo y en Twitter a Mari Carmen Huerta, a la Plaza Mayor entera de Madrid.
Mira qué bien.
A Víctor S. Alcázar, a Madrid es Teatro, a, mira, a Valentín y a todo su equipo, a la gente de Conciencia, que ya nos siguen a través de Twitter. Y luego nos sigue también Sueños del Gati Pedro, que hemos estado con ellos, Titiriteros, que también hemos estado con ellos, y la Victoria Cultural.
Oye, ¿los del Séptimo Cielo, estos no son extraterrestres?
No, he estado indagando y lo suyo es hacer música.
Ah, vale, vale. Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué recomendarías a un extraterrestre si nos visitase? ¿Qué le recomendarías? ¿Por dónde le llevarías de turismo?
Venga, pues vamos a empezar leyendo los mensajes que ya nos van llegando desde el espacio interestelar. Dice Fer, a través de Twitter, @hoyenmadrid, dice, para que sepan lo que es enfrentarse a la vida dura del planeta Tierra, les llevaría al desierto de Tabernes en Almería en pleno mes de agosto.
hoy@ondamadrid.es.
Pues también hay que tener mala idea, ¿eh?
Yo es que,
no sé.
Yo creo que van a hundirme los oyentes en el
yo
día
creo
de hoy.
Que sí.
Es para que luego yo en casa me lo piense mejor.
Yo creo que sí.
Martita también a través de Twitter, @yomadrid. Ella dice que lo tiene claro, que les llevaría a la matanza de su pueblo.
Madre mía.
facebook.com/hoyenmadrid.
Es que me imagino, pobre extraterrestre, ahí diciendo, pero Dios mío, ¿qué están haciendo?
Se le revolvería las tripas si tienen, vamos. Dice Raúl en Facebook que él le recomendaría la muralla china, ya que como se supone que la ven desde su planeta tan pequeña, pues que la vean ya aquí a tamaño real.
Pero que no es verdad eso, que no se ve la muralla china desde el espacio, que es una leyenda urbana, compañero.
Pues nada, pues te llevas ahí a los extraterrestres a la muralla china y dices, esto que vosotros no veis es lo que dice la gente que veis.
Eso me parece bien.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Carmelo, a través de correo electrónico y @ondamadrid.es, nos dice que si el alienígena que contacta conmigo, escribe, es de Gavínides. Le llamaría a la ciudad encantada de Cuenca porque, según tengo entendido, tienen una réplica allí. Me preocupa este mensaje.
Sí, a mí también.
Carmelo, ya por fin es viernes. Esther, en Facebook. Yo a un chiringuito de Cádiz, sin protector solar, para comprobar de qué color se les pone la piel cuando toman el sol en exceso.
A ver, compañeros oyentes, se trata de que el alienígena esté a gusto.
Quiero sea decir, un embajador del planeta Tierra.
Estamos experimentando con el alienígena como si fuese un ratón colorado.
Pues nada, si te lo llevas a Cádiz, a ver cómo le cambia la piel de color por el sol, te llevas también al equipo de conciencia.
A lo mejor le hacen una foto y lo cuelga mi Kichi en el ayuntamiento.
Ah, pues mira, claro.
También puede ser.
O le nombre a pregonero de las fiestas.
También.
hoy@ondamadrid.es.
O pone su retrato también ahí en el despacho. Dice Amparo que si vienen de Marte, nos lo cuenta a través de Twitter, les llevaría a ver su río, el río rojo, el río tinto.
facebook.com/hoyenmadrid.
Eso no es una bodega. El extraterrestre, el pobre ya. En fin.
Juana nos cuenta en Facebook que sería interesante que vieran el Valle de la Luna en la provincia de San Juan, en la República Argentina.
Pero que lo que se trata, a ver, estamos un poquito equivocados. Cosas que no tengan que ver con su venirse a la Tierra para ver lo mismo que su planeta, pues tampoco tiene. Esto es como cuando vas a ver a un amigo que vive en China y te lleva a un restaurante español a comer tortilla de patata.
Eso,
y de
una, la mejor paella de China la hacen aquí.
Pero es que yo no quiero comer paella en China, que me he pateado medio planeta para ver China, o sea, no para ver Valencia reconvertida.
Javier Herreros en Twitter, @yomadrid, dice: yo a las fiestas del pueblo para que bailen el Paquito Chocolatero o los éxitos de King Africa.
Ahí estamos.
hoy@ondamadrid.es.
Eso es otra cosa.
Y Joana dice que les mandaría, nos lo cuenta en Twitter también, a Benidorm, dice, a pillar sitio con la sombrilla a primera hora de la mañana para que se las apañe con los jubilados.
facebook.com/hoyenmadrid.
Gameiro en Twitter, sin duda alguna, al Bernabéu, a ver si encuentran vida inteligente en el vestuario.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Pilar dice en Twitter que llevaría a los extraterrestres a los Sanfermines, a correr los Sanfermines. Y Alicia en Facebook que ella les llevaría a un show cooking para que fusionen su cocina con la nuestra y monten su particular ruta de la tapa. Herminio, @yomadrid, su apuesta es el planetario de Madrid, para que le hagan una visita guiada.
hoy@ondamadrid.es.
Elba dice que si saben montar en bici o consiguen elevarla como ET, nos lo cuenta en Facebook, que les pondría además barba para que se sientan como en casa en Malasaña.
Pero qué manía de que se sientan como en casa, que ellos querrán ver otras cosas.
Mira, pues Paula en Twitter dice que se vayan a la Batalla del Vino en Haro, en La Rioja.
facebook.com/hoyenmadrid.
Agus en Twitter dice que si vienen fuera del sistema solar, dice, lo mejor ver un atardecer en el templo de Devor.
Ah, mira.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Javier L. en Facebook nos dice que lo tiene claro, dice, a ver las pirámides de Egipto para que nos expliquen cómo las construyeron.
hoy@ondamadrid.es.
Dice María Fer, dice, si es con ola de calor, pues nada, tomar el fresco a la Sierra de Guadarrama, nos lo pone en Twitter. Raúl apunta también en Twitter su pueblo, que se llama La Braña, el León. Inés nos propone algo práctico, cuenta en Facebook, escribe, al Parque Europa de Torrejón, dice, así visitan todos los monumentos europeos en un momento, dice, no sea que tengan poco tiempo. Pablo, en correo electrónico hoy@ondamadrid.es, dice, a salir el 1 de agosto conmigo por la carretera de Valencia para que vean lo que es estar atascado y no poder viajar a la velocidad de la luz.
facebook.com/hoyenmadrid.
Julia dice en Twitter, por supuesto, a los campos de trigo donde se han visto señales de naves espaciales para preguntarles si fueron ellos o no.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
José, en Twitter, yo les llevaría de crucero para que vean la inmensidad de nuestros océanos. Y dice Pedro Roa que a ver los campos de tulipanes de Holanda.
O sea, en definitiva, quitando unos cuantos, mira, los campos de tulipanes están bien,
está bonito,
pero quitando unos cuantos que más o menos han pillado el espíritu de esta pregunta de hoy, el resto de los oyentes los llevaría o bien a los achicharra por distintos métodos, o los emborracha por distintos métodos también, o los lleva a ver lo mismo que ven todos los días.
Que Claudia dice que los
quiere
llevar...
O sea, dice a fastidiar al extraterrestre por diversas...
Por favor, este que acaba de entrar, que Claudia los llevaría de tour por las fiestas patronales, los vestiría con los diferentes trajes regionales para que las fotos den la vuelta al universo.
En fin, que si hay algún extraterrestre que nos está escuchando, que no venga. Casi
vamos,
que no.
Que me lo ocurre yo este fin de semana, ¿no? Para enviárselo a la gente de Atrápalo, ¿no?
Sí, compañero. Yo creo que sí. Ni siquiera pueden venir y que les pase esto por algún lado, porque a lo mejor sufres una agresión de la tuna y ya el extraterrestre
pierde el norte. Lo podemos llevar con los tunos.
En fin, que... no sé si ha sido buena idea preguntarlo del extraterrestre.
Marciano, marciano.
Ha quedado un poquito marciano. Hasta luego, Martín Romo. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenas. Yo vuelvo a la tierra entonces, ¿no?
Vuelve a la tierra. Aunque a veces no sé yo qué decirte. No. Dan ganas de salir disparado también de aquí.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, pues mira, voy a empezar a contarte las noticias más importantes de este día, de momento, de lo que llevamos de jornada. Y además empezamos con una última hora en cuestiones judiciales. Porque un juzgado de Arganda del Rey, que era el que llevaba el caso a UPA, ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella que presentó el Partido Popular en relación a este caso, por el que, les recordamos, estaban imputados la exdiputada de Izquierda Unida, Tania Sánchez, y el alcalde de Rivas Vacia Madrid, Pedro del Cura, entre otros. Pues bien, la magistrada ha acordado ese archivo provisional en esas actuaciones al no estimar la existencia de suficientes indicios en la perpetración de esos delitos investigados. Recordamos que el Partido Popular había denunciado, entre otras cosas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, en la adjudicación de contratos municipales a una cooperativa de la que era socio y administración único el hermano de Tania, Raúl Sánchez. Entonces ella era concejala de Rivas. Bueno, pues la última hora, como digo, es que el juzgado ha sobreseído esa querella contra Tania Sánchez. En la zarzuela, esta mañana, el rey ha recibido a las 10 de la mañana puntual a su cita a Cristina Cifuentes, a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien, por cierto, debido a su reciente cumpleaños, que cumplió 51 años el pasado 1 de julio, o sea, antes de ayer, pues la ha recibido felicitándola. Y después, a las 11:30, o sea, ya si son también puntuales, la alcaldesa de Madrid es recibida también en audiencia y en la parcela, en la zarzuela, por Felipe VI. Un encuentro, además, que ha sido solicitado por la propia alcaldesa de Madrid y que del que les vamos a dar información después en cuanto conozcamos los detalles que puedan trascender. También en materia de sucesos, tenemos varias operaciones abiertas. Una nos lleva a hablarles de 32 detenidos, son implicados en la mafia georgiana. Esta mañana lo anunciaba Celia a primera hora de la mañana. Y la mayoría de las detenciones se han llevado a cabo aquí en Madrid y, bueno, es una mafia que se dedicaba, entre otras cosas, al robo de pisos. También tenemos que hablarle de otro suceso que ocurría en Móstoles y que se está investigando. Un joven de 21 años que ayer se lanzaba al vacío desde un quinto piso. El motivo es que los agentes fueron a su casa, además estaba junto con su madre, para buscar imágenes de contenido pedófilo en el portátil de este joven. Le pidieron las claves y en ese momento él, bueno, se excusó diciendo que tenía que ir a buscarla y cuando volvió aprovechó para lanzarse por la terraza del salón y ha fallecido. Por el momento las averiguaciones sobre el joven están paralizadas, aunque su ordenador y su teléfono móvil han quedado decomisados. Y por supuesto Grecia, teniendo en cuenta que el domingo es el referéndum y estamos muy pendientes de todos los prolegómenos a esa cita importante.
Muy bien, pues más información en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego,
Eli. Gracias. Corre por la redacción de este programa una leyenda, supongo que sea urbana, que dice que Manolo Calderón vino de otro planeta y se queda a vivir entre nosotros.
Correcto.
Es así, ¿no?
No es ninguna leyenda, es cierto.
Es así, ¿no?
Como dicen algunos cantantes pseudomodernos, vengo más allá de los anillos de Orión, ¿no?
Ah, mira qué bonito. Estoy haciendo una versión de M-Clan, si no me equivoco.
Pero yo antes estaba escuchando las propuestas, yo llevaría al zoo.
¿Pero para qué le vas a
llevar? Para que viera muchísimos seres distintos.
Bueno, claro. Lo que pasa es que no sabrá cuál es el que manda entre todos.
Él no sabrá distinguir lo que es un ser humano o un animal. Entonces, pues,
y es que además le dará lo mismo.
Le dará lo mismo.
Y hará muy bien.
Pero yo lo llevaría al zoo allí. Sacaría la foto de entrada en el zoo y luego le diría, mira, esto es un perrito de las praderas, esto es un oso, esto es... Entonces fliparía un poquito, creo yo, ¿no?
Bueno, tendría una gran ventaja si el extraterrestre llegase a la Tierra y te fuese a visitar, porque además sacas las efemérides y le pones al día de todo, pero mira, te voy a resumir seguro la historia musical de la humanidad, pero en nada, en un pispás.
Seguro que no tiene ni calendario, pero bueno.
Bueno, claro, también.
Mira, yo les contaría, por ejemplo, que un 3 de julio de 1969, y luego tendría que explicarle quién era este personaje, porque fue muy importante, fallecía Brian Jones. What a drag it is getting old. Había nacido en 1942 y fue miembro fundador de los Stones en 1962. Sus padres lo educaron musicalmente, ya que su madre era pianista. Esto le llevó a dominar distintos y extraños instrumentos musicales que luego incluiría en la producción de los discos de la banda. Nunca figuró en los créditos de las canciones ni cantó ninguna de ellas, pero tuvo muchísima influencia en discos como Aftermath, Between the Buttons o Sus Satánicas Majestades. Lo despidieron de la banda, primero por ligarse a la exnovia de Keith Richards y luego porque dicen que era un vago. No obstante, la creatividad y la versatilidad del grupo desapareció cuando Brian se marchó. Un mes más tarde fue hallado muerto en la piscina de su granja en Sussex. Tenía 27 años. Brian Jones. Y casualmente, dos años más tarde, fallecía el mismo día Jim Morrison. Fue encontrado muerto en la bañera de su piso en París, donde vivía con su novia. Se declaró que murió por un paro cardíaco. Había nacido en Florida el 8 de diciembre de 1942. Escribía poesía, pintaba y leía a Nietzsche, a Rimbaud y a Kerouac. Estudió en UCLA, en la Universidad de Los Ángeles. En 1964 se encontró en la playa de Venice con un antiguo compañero de clases, Raymond Sarek, que cuando lo escuchó recitar un poema suyo, sabía que tenía que montar una banda con él. Ray ya estaba en Rick and the Ravens y llama a otros dos amigos, a Robbie Krieger y a John Densmore, de Psychedelic Rangers, y nacen los Doors en 1965. Jim muere en 1971. La banda sigue hasta el 73 con Raymond Sarek como líder. También tenía 27 años. Y el 3 de julio de 1960 nacía en Essex, en Inglaterra, Vince Clarke. Con 16 años tocaba en una banda que se llamaba No Romance in China, donde también tocaba el bajo Andrew Fletcher. Con él montaría Depeche Mode en 1981, que abandonaría casi el mismo año para montar con Alison Moyet el dúo Yazoo. En 1985 formó otro dúo con Andy Bell, Era Sure. Llevan 30 años más allá de proyectos en paralelo. Sin duda alguna, es uno de los más importantes precursores de la música electrónica del movimiento tecnopop, Vince Clarke. Y un 3 de julio de 1943 nacía en Victoria, en Australia, Judy Durham, cantante de la banda The Seekers. Estudió piano y su carrera como cantante la comenzó con 18 años. En 1963 graba su primer trabajo, un EP. Entró en The Seekers, una banda que se formó en Melbourne, en 1962, cuando su cantante deja el grupo para casarse. Se fueron a Inglaterra en 1964, donde consiguen situarse en las listas de éxitos. Regresan a Australia 3 o 4 años más tarde y la revista New Musical Express los nombra como el mejor grupo del año. Judith dejó la banda en 1968 para dedicarse a su carrera en solitario. En 1993 volvería a actuar con The Seekers, aunque sigue publicando en solitario. En 2013 sufrió una hemorragia cerebral y hace escasamente un par de días fue nombrada Victoriana del Año por sus servicios a la música. Esta es Judith Durham. Y un 3 de julio de 1944 nacía el cantante y compositor francés Michel Polnareff. Nacido en una familia de artistas, su padre había trabajado con Edith Piaf, era compositor, y su madre era bailarina. Michel, con 5 años, ya tocaba el piano. En 1966 publica su primer disco. Desde entonces ha marcado la canción francesa de los años 60 y 70. Le dio una dimensión al pop que nadie le había dado en Francia, ni los yeyés ni los cantautores de la época. Sus canciones apelaban a la libertad, y eso que todavía faltaban 2 años para el mayo del 68. Sus textos vanguardistas estaban apoyados por melodías que denotaban el virtuosismo musical de Polnareff. Se ha mantenido con altibajos como un icono de la música francesa. En 2007 volvía a la actividad musical después de un paro de 10 años, Michel Polnareff. Y nos vamos recordando a Fonte La Basse. Nacía un 3 de julio de 1940 en Missouri. Era hija de la cantante de gospel Martha Basse. Su hermano también era cantante, David Piston. Con 5 años ya tocaba el piano, con 6 cantaba y con 9 se iba con su madre de gira. Con ella estuvo hasta los 16 y un año más tarde comienza su carrera profesional. Después de pasar por diversos sellos discográficos, la contrata Chess Records, con quien publica en 1965 su gran éxito Rescue Me, esto que escuchamos. Se casa con el trompetista de la Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, con quien se va a París en 1965. Y tiene 4 hijos. Se retira de la música en 1972, cansada de su poco éxito, pero aparece esporádicamente como corista para acompañar a David Bowie. Murió en 2012 con 72 años, Fonte La Basse. Y esto es todo por este 3 de julio, que casualmente reunía la muerte de 2 iconos de la música del rock and roll, como Brian Jones y Jim Morrison. Luego le seguiría Kurt Cobain, también fallecido con 27
Brian
años.
Brian Jones también tenía 27 años. Es que esto es como la maldición del 27,
Amy Winehouse, que tenía también 27 años. Robert Johnson murió con 27 años. Jimi Hendrix murió con 27 años. Y Janis Joplin murió con 27 años.
Pues cuídate, compañero, que estás en edad.
Exacto, y tú también.
Claro que sí. Bueno, qué susto. Hasta luego, Calderón.
Hasta luego.
Adiós.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, son en estos momentos las 12 menos 12 minutos... y llega el momento de charlar con alguien que tiene algo que contar. Y es que ya saben que todas las semanas a estas horas, los viernes, pues nos gusta tener una conversación sosegada con alguien que o bien tiene una vida interesante, un trabajo interesante, una ocupación que nos llama la atención. Bueno, en este caso lo tiene todo. Porque está conmigo ya Jorge Llopis, de parte de amigo. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, llevo unos años dedicándose a algo que nos llama muchísimo la atención, que es el peritaje de obras de arte de antigüedades y de cuestiones que tienen que ver con el coleccionismo, ¿no?
Sí, 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 desde hace ya casi 10 años.
Uh-huh.
Bueno, tú ya sabes que yo vengo del mundo de la comunicación.
Sí.
Y bueno, lo que pasa es que yo me especialicé en comunicación precisamente para arte en su momento. Lo que pasa es que, bueno, pues puse en marcha en su momento el primer gabinete especializado en comunicación para promoción artística. a nivel editorial, a nivel arte y pintura, a nivel cinematográfico. Y bueno, llegó un momento que después de ya muchísimos años de profesión, también coincidimos en alguna etapa tú y yo, que no era muy artística, pero bueno, que consideré que tenía que hacerlo también, ¿no? Como ciudadano y como, y como persona, ¿no? Es decir, pero bueno... Pero bueno, decidí volver a mis raíces, ¿no? O sea, que es realmente lo que siempre me ha gustado, me ha apetecido y lo que considero que es un privilegio, ¿no?
Bueno, a dedicarte a ser perito de tasación de obras de arte. No cualquier perito, atención, porque estamos hablando con el presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores en Arte y Patrimonio Artístico.
Sí, sí, sí. Bueno, esa es una iniciativa que pusimos en marcha hace ya también... varios años, básicamente para intentar regular un poco la profesión. Porque, bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco entre el tasador y el perito tasador.
¿Y en qué se diferencia?
Pues bueno, el tasador fundamentalmente forma parte de la estructura comercial, es decir, que compra es forma parte, digamos, de las estructuras o de los negocios, es decir, del que compra o el que vende, ¿no? Y el perito tasador, o por lo menos así nosotros lo hemos tipificado, tiene que tener un carácter absolutamente objetivo e independiente, no pertenecer a ese mundo. Es decir, no podemos estar vinculados ni a la compra ni a la venta. Nos dedicamos básicamente a estipular el precio, a estipular el valor y asesorar al propietario, ¿no? Soy perito judicial, por lo cual también, lógicamente, tenemos atribuciones de asesoría legal, de asesoría como técnicos en cuestiones legales, en relación con el mundo del arte y de las bellas artes. Y bueno, como te decía, la gran diferencia está ahí, en que estamos, digamos, al margen, no formamos parte de ese proceso de compra-venta, ¿no? Es la independencia. Entonces, bueno, hemos querido desde la idea de crear, de poner en marcha el consejo fue ese, ¿no? Es decir, diferenciarnos un poco del mercado, que me parece muy bien que estén ahí. Pero también tiene que estar la opción de que el propietario, de que el coleccionista tenga una información independiente y objetiva de lo que tiene.
Sois un poco, los peritos tasadores sois un poco detectives.
Somos detectives del arte. Yo, la verdad es que a mí un día me lo dijeron, usted es un detective del arte. Y dije, chom, esto me ha gustado.
Qué bonito.
Esto me ha gustado, ¿no? Sí, realmente somos investigadores fundamentalmente.
Ah, tenéis que, a vosotros traen una pieza que aparentemente, a lo mejor, con muy poquita información... Una cosa que a lo mejor alguien tiene, que ha ido pasando de generación en generación en una familia. Claro, vosotros tenéis que saber de qué época es, si tiene un autor o no conocidos. Y al final decidir si eso tiene algún valor o no tiene ninguno.
Claro, es que nosotros para tasar, para peritar, o sea, para tasar o doblar un precio, lo primero que tenemos que saber es qué estamos tasando.
Exacto. Porque hay veces que a lo mejor os traen cosas que no sabéis ni lo que son. O no, que el dueño, por lo menos, no sabe lo que son.
O que el dueño está muy desorientado, o que funciona, o que tiene una idea que ha sido trasladada, pues yo qué sé, desde sus padres, abuelos, o que incluso se lo vendieron así. Y que,
y que luego dices que no.
Oye, que no lo es.
Que hay gente que dice, mira qué portavelas más bonitas. Y dices, que esto no es un portavelas, querido amigo, ¿no? Esto es otra cosa.
Claro, es que muchas veces tenemos que partir de la base de eso. Es que esto qué vale. Bueno, ¿qué vale? Para saber lo que vale, tenemos primero saber lo que es. Y en algunos casos, pues sí, lógicamente tenemos que realizar un proceso de investigación que muchas veces es multidisciplinar, porque no solamente participamos nosotros como técnicos, conocedores, historiadores del arte en este caso, sino también nos soportamos en otros colaboradores de ámbito científico, como son laboratorios para bioquímicos, para análisis de pigmentos, para análisis, digamos, reflectológicos. Podemos apoyarnos en técnicos, grafotécnicos para el estudio de marcas, de firmas. Es decir, es bastante, digamos, completo, multidisciplinar en ese sentido de nuestro trabajo.
¿Los españoles tenemos interés en saber lo que tenemos en casa?
Yo creo que sí. A mí, desde luego, desde hace 3 años, realmente las solicitudes que yo recibo profesionalmente, quizás porque, bueno, también tengo un nivel de especialización muy, muy determinado, y sobre todo, pues, quizás también por esa profesión anterior que te comenté, pues, me ha llevado a ser muy inquisitivo, ¿no? O sea, yo estoy muy especializado en la detección de falsificaciones y copias, que es lo que mayoritariamente tenemos los españoles.
Claro, de esto habrá mucho, ¿no? Estoy pensando en esta señora, este caballero, que te llegan con una cosa y diciéndome, esto es una maravilla, esto... Y luego luego llegas tú y, claro, como le dices a alguien que eso, que tiene, en fin.
Pues bueno, pues
no
a
es
mí...
de un chino, pero en fin, pero
hombre,
casi.
Te puedes encontrar con copias francamente buenas, con falsificaciones impecables. Lo complicado de esto es que no te enseñan en la facultad. Decir, oiga, tiene un cuadro falso y además tampoco gusta demasiado. Es decir, a ver, en el fondo estamos hablando, al final apelas a la vanidad, al si quieres, al orgullo, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es decir, mire, es que tenemos esta pieza desde hace 150 años y era buenísima, buenísima. Dices, pues mire, esto es una copia de escuela, ¿no? Y en el mejor de los casos, ¿no? Piezas falsificadas encontramos, lógicamente, pero bueno, que también forman parte un poquito de la tradición familiar. Es decir, en este sentido quizás nos haría falta un poquito más el sentido del sentido del humor americano, que una vez detectan la falsificación y el FBI pega el palo, el propietario tiene el sentido por lo menos de el sentido de humor de, bueno, pues oye, ya que la tengo, pues vamos a valorarla, ¿no? Es decir, porque también tiene un valor, por supuesto, o vamos a enseñarla como
hombre,
tal, ¿no?
Hay falsificadores que se cotizan muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. El mundo de la falsificación, una vez los has descubierto, pues, y realmente te encuentras con personajes que su obra falsificada está cotizada. Desde el caso del Mir de Hori, que hizo ahora el Círculo de Bellas Artes el año pasado, hizo una retrospectiva de su obra, hasta otro falsificador inglés muy conocido, que es Eric Hobart, que este. Curiosamente, no falsificaba para vender a particulares, sino solamente a instituciones. O sea, es decir, este tenía el
estaba prurito. Especializado.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Este además...
¿Le gustaba?
Sí.
Un día mira la que he colado a estos.
Mira, no. Es por orgullo, además. Ya, ¿no? Claro. Decir. Entonces, bueno, un día podemos hablar de falsificadores porque son divertidísimos.
Sí, claro que sí. Oye, hay otra cosa que hacemos también mucho, yo no sé si los españoles o el ser humano en general, y es considerar que como tenemos una cosa y tiene muchos años, eso ya tiene un valor. Las cosas con años encima, ya por ese mero hecho, ya tienen que ser muy valiosas.
Bueno, vamos a ver, yo creo que
con esto te encontrarás siempre, ¿no? Oiga, pero ¿cómo me dice usted que esto no vale? Pero si tiene 200 años, ya, pero en fin, es que...
¿Sabes qué pasa? Que forma parte también de ese rinconcito nuestro. Lógicamente, para que una pieza sea valiosa, tiene que ser original y tiene que tener un autor. Eso solamente pensamos que los autores solamente se dan en la pintura, en la escultura. No, las artes aplicadas, es decir, la ebanistería, la orfebrería, las armas, la porcelana, todo tiene un autor. Y depende de si ese autor, digamos, ha conseguido realmente llegar a ese éxito o a ese reconocimiento, es cuando estamos hablando de piezas valiosas. Luego nos encontramos con piezas que son raras, porque evidentemente la escasez es la otra característica para valorar. Es decir, pues no es lo mismo un coche de serie que un coche de serie muy, muy limitada de los años 30, por ejemplo, o de los años 50, que también lo sabían, por supuesto, ¿no? Entonces, es decir, volvemos entonces a primero escasez, después originalidad y después autoría, es decir... Que realmente estemos hablando de una pieza que podamos considerar única.
Oye, se han puesto muy de moda, en Estados Unidos lo llevan estando mucho tiempo, pero ahora en España se han puesto muy de moda estos programas de televisión donde la gente lleva cosas a tasar o que encuentra cosas en casas y luego las revende y estas. Yo creo que esto ha desatado una cierta fiebre por el mercadillo y por el rastro. Todavía se pueden encontrar... auténticas obras de arte y auténticas piezas valiosas en los mercadillos?
Tajante, no.
Ya, me lo estaba imaginando.
Tajante, no. Puedes encontrar piezas interesantes, puedes encontrar piezas buenas, pero piezas súper valiosas. Yo recuerdo ahora la última que se encontró en un garaje en Las Vegas hace 4 años, un Warhol. Perdona, no me lo creo. O sea, es decir, el que tiene una pieza valiosa sabe que es valiosa. Es decir, y si no lo sabe, pues raro es. O sea, pero tiene conciencia perfectamente de lo que tiene. ¿Puedes encontrar cosas interesantes? Sí, claro que sí. Es decir, quizás a lo mejor las grandes ciudades pues han ido perdiendo esa capacidad. ¿Por qué? Porque la movilidad del ciudadano pues obliga a que, bueno, pues oye, seamos muy prácticos a la hora de
a la hora de trasladarnos y tal. Y eso, pues lógicamente, pues conservarlo en un piso, pues cuesta. Cuesta, uh-huh. cuesta un esfuerzo de estar pendiente, de limpieza, de tal. Claro, en cambio, en ciudades pequeñas todavía te permites porque la movilidad es menor y, bueno, esas grandes casas, uh-huh. bueno, permiten conservar.
Jorge, espérame medio minuto, no te muevas de aquí porque llegan las noticias a Onda Madrid y después seguimos charlando sobre obras de arte con Jorge Llopis, que es presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores en Arte.